Vamos a continuar con este tema de reparación. En realidad es, yo diría, es muy fácil hablar de reparación o muy difícil, cualquiera de las dos. Fácil porque podríamos simplemente decir que es el rehacer, el reparar, el darle una, el pedir una disculpa a la divinidad por lo que se ha hecho, por lo que hemos hecho, el tratar de rehacer nuestros actos, o sea, si él, ya hay un gran amor hacia él, pues es como un objeto que se rompió, pues hay que irlo pegando, hay que irlo reparando, igual nuestros actos, ¿no? A veces podemos agregarle algo más, o sea, después, no solo el pedir perdón, disculpas, sino el hecho de reparar lo que se rompió, pero en ocasiones podemos darle algo más con compensación, y eso sería como el acto ya total de reparación. Entonces sería muy sencillo simplemente decir esto y se acabó, o sea, ahí tenemos ya el fundamento. Es muy difícil porque hay que ir entrando prácticamente en todo lo que Jesús reparaba para entender qué es lo que nosotros hemos roto, para entender qué es lo que hemos maltratado y entender el cómo Jesús lo fue llevando poco a poco hasta el punto original, hasta el punto bueno. Y no solo eso, sino el plus que le puso él, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacerlo a través de las horas de la pasión, que yo pienso que es lo máximo que hay en reparación en todos los escritos de Luisa. Porque es un libro que inclusive Luisa le escribe una carta a San Aníbal y María de Francia, después de que había ya escrito las horas de la pasión. En un tiempo posterior ella escribe esto y ella le dice que siente que es necesario poner estas hojas en escrito, y eso se pone en el momento de rehacer la vida de toda la humanidad cuando Jesús está en la cruz, y aclara que este libro es un libro de reparación. No es un libro para meditar la pasión, sino es un libro de reparación. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos la forma ideal de reparar, que es todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús llevó a cabo. Por eso es que nos vamos a ir poco a poco adentrando en estas horas y tratando de extractar los momentos en los que Jesús hace ese acto de reparación. El día de hoy nos toca en la cuarta hora. Y esa cuarta hora yo creo que ahí sí necesitamos profundizar mucho, porque es la institución de la Eucaristía. No se trata nada más de ver lo que Jesús reparaba, sino de ver el cómo lo llevaba a cabo, el para qué lo llevaba a cabo, ¿sí? Para poder entender bien qué es Eucaristía y saber después el valor que puede tener todos estos actos de reparación que vamos a ir conociendo y aprendiendo de Jesús. Así que lo primero que en lo que vamos a entrar es en qué es la finalidad por la cual Jesús se queda en la Eucaristía. Y lo vamos a hacer con lecturas del Libro del Cielo. Así que, por favor.
Sí, es del libro 35, la lectura 30, y dice Luisa, mi vuelo en el, no tiene fecha, pero dice, mi vuelo en el querer divino continúa, y mientras estaba haciendo la visita a Jesús en el sacramento, quería abrazar todos los tabernáculos y cada una de las hostias sacramentales, para hacer vida junto con mi prisionero Jesús, y pensaba entre mí, qué sacrificio, qué larga prisión, no de días, sino de siglos. Pobre Jesús, si al menos fuera correspondido.
Si al menos fuera correspondido.
Y mi amado Jesús, visitando mi pequeña alma, todo sumergido en sus llamas de amor, me ha dicho: hija mía buena, mi primera prisión fue el amor. Me aprisionó tanto que no tenía libertad ni de respirar, ni de latir, ni de obrar, sino todo aprisionado en mi amor. Ahora, habiendo cumplido mi camino acá abajo, partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental. Pero ¿sabes por qué? Porque mi amor, formándome una dulce prisión, me dijo: la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida. El reino de nuestra voluntad, ¿dónde está? Ni existe ni es conocido. Así que quédate prisionero en cada hostia sacramental. Así no será un solo Jesús como en tu humanidad, sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existirán. Tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor ante la divinidad, y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá.
Bueno, yo creo que esto hay que recalcarlo, ¿no? O sea, el amor divino como que se presenta ante Jesús y le dice: bueno, toda la parte de la redención, de la salvación del hombre, pues ya casi está. Pero, ¿y mi reino? O sea, este reino de la divina voluntad no está. Por lo tanto, quédate con ellos. Y este es el punto principal en el por qué Jesús se queda en la Eucaristía. O sea, y creo que lo dice perfectamente, o sea, es un Jesús en cada hostia sacramental para irnos ayudando, irnos conduciendo hacia el reino. No es nada más el acompañarnos a nosotros, no es el haberse quedado con su iglesia como lo había prometido. No es ese el punto, sino es el irnos preparando para llegar a aceptar, a llegar a vivir este reino de la divina voluntad. Así que la Eucaristía no es meta, no es finalidad. La Eucaristía es un medio para lograr en la finalidad del amor divino. ¿Y quién es el amor divino? La divinidad, ¿no? Entonces, la divinidad quiere lograr su finalidad y para eso le pone a Jesús el hecho de que se quede con nosotros y se queda a través de la Eucaristía. Se ha hablado del amor de Dios, que por supuesto que es el amor de Dios el que lo tiene ahí, pero ese amor tiene algo todavía en mente.
Sí, y se queda prisionero.
Para algo superior, ¿sí? Así que, bueno, tenemos ya aquí un punto aclarado. ¿Cuál es la finalidad de la Eucaristía? Preparar en nosotros, en nuestras almas, ese reino de la divina voluntad.
Yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa. Dice: mira, si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra, mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil acá abajo, no, sino que formaré con certeza el reino de mi querer. Yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento.
Este es otro punto importantísimo. O sea, esa meta, esa finalidad de la Eucaristía está asegurada, y está asegurada porque el reino es un decreto divino y los decretos divinos se cumplen. No hay nada que pueda deteriorar o echar para atrás un decreto de Dios. Así que el hecho de que tengamos la Eucaristía con nosotros es la seguridad de que el reino de la divina voluntad se va a establecer en la tierra. No importan los sucesos, no importan las oposiciones, no importa nada, absolutamente nada, se va a llevar. La razón, la seguridad que tenemos es que existe un Jesús eucarístico. O sea que eso es, a mí en lo personal, me da muchísima, no sé, alegría cuando pensamos en la Eucaristía, cuando vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía, el decirle, Señor, es que esto es tu promesa, esto es tu trabajo, tu labor, y por favor, llévalo a cabo en mí. Sí. Quiero llegar a ese reino. Quiero ayudar a establecer ese reino en la tierra, ¿no?
Uh-huh. O sea, llegar a la Eucaristía con toda la confianza y el abandono de que realmente se va a instituir el reino.
Así es.
Es decreto.
Es decreto. Y que eso que estamos recibiendo, queremos darle cumplimiento a la finalidad por la que se quedó. Que eso sería una reparación. Sí. Porque cuántos no sé, males recibe Jesús eucarístico. Cuántos, o sea, ¿cómo diríamos? Bueno, sufrimientos, cuántas intolerancias, cuántos insultos, cuántas separaciones de Él, cuántas dudas, cuántas ingratitudes, o sea, todo lo que Él sufre. Y nosotros, al irlo a recibir, deberíamos de estar tomando todo aquello y decirle, Señor, te amamos, te amo por todos los que te hacen daño, y no solo eso, sino te amo en nombre de toda la familia humana. Y ahora te pido que tu reino, que es que tú me aseguras con este sacramento, o sea, se lleve a cabo en toda la humanidad.
¿Ese sería el fruto completo de la redención?
Ese sería el fruto completo de la redención. Y esto que estamos diciendo sería la reparación completa a este haberse quedado Jesús. Porque Jesús no está feliz en la hostia.
Sí, no, está prisionero.
Está prisionero, la hostia es una prisión, está repitiendo su pasión, está total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Imposibilitado de poder obrar a través de la hostia. Sí. Entonces, todo ese sufrimiento que Él está padeciendo, nosotros necesitamos repararlo, necesitamos ir y darle todo lo que Él quiere recibir, el amor, la alabanza, la adoración y sobre todo la libertad. La libertad. Deberíamos ir con la firme intención de liberarlo en nosotros y no liberarlo para que se vaya, como ocurre con la hostia sacramental, que en 10, 15 minutos se va, sino liberarlo para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy para que tomes posesión de mí y ahora puedas convertirme en una hostia donde tú puedas llevar a cabo tus acciones y puedas ser realmente lo que tú deseas. Y simplemente aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras.
Dice, yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento. Uh-huh. Mucho más que me cuesta, más sacrificio que mi misma vida mortal. Cuántas lágrimas secretas, cuántos amargos suspiros, en medio de tantas llamas de amor que me devoran. Desde cada tabernáculo, mis oraciones son incesantes para que las criaturas conozcan mi voluntad para hacerla reinar. Y todo lo que sufro, lágrimas y suspiros, los envío al cielo para mover a la divinidad a conceder una gracia tan grande. Y las envío también a cada corazón para moverlos a compasión de mis lágrimas y penas, para hacerlos rendirse, para recibir este bien tan grande.
Esto también es algo que Jesús nos está asegurando. Todo lo que sufro, ¿en dónde? En la Eucaristía, en la hostia. Todo lo que sufro en la hostia, lágrimas, suspiro, los envío al cielo para mover a la divinidad a conceder un bien tan grande. Por lo tanto, ese movimiento de Jesús sigue continuo desde la hostia. Ese pagarle al Padre, rogarle al Padre para que nos dé la posibilidad de llevar a cabo su reino en nosotros. Sí. Siempre está buscándonos. Bueno, pues esta es como la causa por la que se instituye este sacramento. No queríamos dejar de lado esto, así que ahora vamos a entrar de lleno en cómo se instituye y qué es lo que Jesús hace a través de esto.